Estuvimos hablando, bueno, cuando se empezaban a sentir el impacto sobre el sector PYME, claro, de las medidas, claro, nacionales,
claro,
¿no?
Claro. Bueno.
Sí, bueno, lamentablemente, siempre hay motivos.
Generalmente motivos feos, ¿no?
Sí.
O sea, este año ya, los últimos datos son 16.000 PYMES que han desaparecido este año.
Qué tremendo, 16.000.
Sí, datos oficiales, ¿no? Y creo que va a seguir, si sigue esta política, obviamente van a seguir destruyéndose. Y esta apertura indiscriminada de productos importados tiende, obviamente, a un industricidio, ¿no? O sea, a la destrucción de la industria nacional.
Si uno trata de imaginarse un poco la implicancia de esas pymes en sueños familiares, en proyecciones familiares, en posibilidades que no se concretan.
Claro. Imagínate el esfuerzo que es para un empresario PYME mantener su empresa, hacerla crecer. Generalmente nace como empresas familiares, ¿no? Y después los empleados generalmente son parte de la familia, o sea, se convierten en parte de la familia porque tienen una continuidad en el tiempo.
Claro.
Y bueno, se van haciendo proyectos colectivos, o sea, tiene implicancias, como decís, sociales muy importantes, no solamente económicas.
16.000 son las pymes que cerraron.
Que desaparecieron en lo que va de este año, de la época del inicio, digamos, de Milei.
Mira. Guillermo, y ahora la invitación que te hacíamos a que te acerques es porque formaste parte de una comitiva que estuvo en China.
Sí.
¿Qué es, en principio, contanos qué es esta organización, que es la ENAC, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino?
Claro, bueno, ENAC es una organización político gremial que aglutina a empresarios de todo el país, mayoritariamente pymes, pequeñas y medianas empresas, que ya tiene varios años de actividad. Y bueno, este año, entre las actividades, estaba una misión comercial a China, producto de algunos contactos que habían hecho los compañeros de Buenos Aires. Y bueno, se concretó ahora en octubre. Estuvimos casi un mes recorriendo China. En principio, la actividad más importante era la presencia en la Canton Fair, o sea, la feria más importante que se hace en China, que está en Guangzhou, es en la provincia de Cantón, al sur de China, una ciudad de 20 millones de habitantes, que esta feria es de todo tipo de rubro, ¿no? O sea, a mí me interesaba particularmente porque es a lo que me dedico, a la construcción, así que estuve varios días recorriendo la feria cuando fue la construcción. Después había algunos compañeros que les interesaba la parte de electrónica, había otros que les interesaba la parte de fitness, otros de jugueterías, en fin. En realidad éramos 16 empresarios de todo el país, con distintos intereses en la participación de la feria, ¿no? O sea que ahí ya el hecho de ir a la feria ya fue una gran experiencia. En China es todo grande, es todo mucho, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Todo, mucha gente, todo muy grande. Imagínate, era una ciudad de 20 millones de habitantes, la cantidad de autos, motos, todo medio caótico. Así que bueno, estuvimos unos cuantos días ahí, recorriendo la feria, haciendo contactos, visitando algunas fábricas, en fin, digamos.
¿Crees que surgen después de esta visita posibilidades concretas de establecer vínculos comerciales?
Sí, creo que sí, pero bueno, esto es motivo de una charla, pero digamos, es como las conclusiones, porque
sí.
Dentro de las actividades que desarrollamos, nosotros estuvimos en Guangzhou, estuvimos en Shanghai y en Beijing, básicamente, ¿no? Después estuvimos con un día, porque allá, digamos, trasladarse de un lado a otro, a pesar que las distancias son largas, no es tan complicado porque los medios de comunicación son muy eficientes. Entonces los trenes van muy ligeros y, en fin, claro. O sea, a una fábrica que está a 1000 kilómetros de distancia, podés ir tranquilamente a la mañana y volver a la tarde, porque el tren tarda 3 horas en llegar.
Mira.
¿Comprendido? Entonces, digamos, la importancia de los medios de comunicación. Pero entre las gestiones más importantes que tuvimos fue varias reuniones en los consulados. O sea, estuvimos en Guangzhou, en el consulado argentino, en Beijing, también en el consulado argentino, y en Shanghái estuvimos en la embajada. y esas reuniones con el personal de carrera de la diplomacia argentina. Tuvimos unas reuniones muy muy interesantes porque en principio ellos conocen, digamos, por su presencia ahí, cuáles son las realidades y cuáles son las posibilidades. Y este, y ahí viene un poco la pregunta que vos me hacés. China es un mundo de infinitas posibilidades, ¿no? O sea, no tanto, fíjate, la parte ya desarrollada. Nosotros recorrimos la parte más desarrollada de China, que, como te nombraba, estas ciudades son todas ciudades de entre 20 y 25 millones de habitantes, con un desarrollo económico, inmobiliario, digamos, los edificios, los automóviles, la autopista, uh-huh, los trenes, digamos, todos los aeropuertos, es toda una cosa impactante. Pero viven 400 millones de chinos. Todavía faltan hacer ingresar, digamos, a la economía china, 1.000 millones de personas. Entonces China tiene todo un proyecto para eso, obviamente. El plan es hacer ingresar 40 millones de chinos por año a la clase media. Y ahí, en el interior de China, en esas provincias, ahí es donde tenemos grandes oportunidades, ¿no? O sea, porque la escala es menor, digamos, no es una escala tan uh-huh abrumadora como en las grandes ciudades, en la cual nosotros no podríamos llegar, pero sí existe la posibilidad cierta de que las provincias como la nuestra, por ejemplo, aprovechando todos nuestros recursos naturales, digamos, todas nuestras ventajas comparativas, podríamos hacer perfectamente un convenios con provincias del interior de China a 15, 20 años, ¿no? O sea, aprovechando la necesidad de desarrollo que tienen ellos, la necesidad de alimentarse, de productos, en fin. Obviamente habría que pensar en no solamente en aprovechar los recursos naturales que tenemos, sino en agregarle el valor para que nuestro pueblo pueda tener trabajo, que esa es la idea, ¿cierto? Uh-huh. O sea que el problema con lo que nos encontramos siempre es la falta de una política estable, sustentable en Argentina, que es absolutamente indispensable. O sea, hoy si tuviéramos un horizonte a 15 años, 20 años en Argentina, seguramente habría muchos empresarios interesados en invertir en actividades productivas, no solamente para nuestro consumo, sino también para poder hacer negocios interesantes con China, que nos presenta ahí una gran oportunidad, y nosotros tenemos una economía complementaria con ellas. No competimos, sino que ellos podríamos cantidad de productos, podríamos estar pensando en elaborarnos. Y vos pensás que nosotros, esta región es una región que tenemos lo que muchos lugares del mundo quisieran tener, ¿no? O sea, tenemos agua, tenemos uh-huh la tierra productiva, ¿no? Tenemos el conocimiento, ¿no? Estamos en una universidad, pero hay tres universidades nacionales, tenemos el INTA, SENASA, sí, el INVAP, en fin, digamos, y tenemos la energía, estamos parados arriba de la boya de gas más importante de América, y tenemos las represas hidroeléctricas. O sea que si nosotros tuviéramos una política sustentable, tuviéramos una dirigencia política que pensara en el desarrollo productivo de nuestra región, lo podríamos hacer tranquilamente. Tenemos todo el alcance de nuestra mano, ¿no? Lamentablemente aplaudimos o aplauden cuando se ponen gasoductos que van a solucionarle el problema energético a otros países, y no somos capaces de, nos hemos dado cuenta, de aprovechar nuestros propios recursos, que son además no renovables, digamos, en algún momento se van a terminar, uh-huh, sobre todo la energía, no digo tanto el agua, porque es digamos, hasta pecaminoso el pensar de que todos estos recursos de los que estamos hablando convivan con un 50% de pobreza. Digamos, esto no lo podemos permitir. Esto nos tiene que estar permanentemente tocando nuestra moral, nuestra conciencia, ¿no es cierto? Yo pienso siempre, ¿qué van a decir nuestros nietos cuando miren para atrás y digan, che, escúcheme, ustedes tenían todos los recursos al alcance de la mano, y sin embargo, había más de la mitad de la gente que vivía en esa ciudad o en esa región, tenía problemas para alimentarse, ¿no? La verdad que es absurdo. No sabes qué, termino con esto y después contar, pero no, pero entrando en las grandes ciudades, por ejemplo, cuando recuerdo cuando llegamos a Shanghái en avión, que hasta llegar al centro son ponerle 2 horas de colectivo, iba observando, porque es lo que a mí me gusta ver, pero además es increíble la cantidad de invernaderos, ¿no? Claro, porque hay que alimentar una ciudad de 20 millones o 25 millones de habitantes. Cantidad de invernaderos y actividades productivas así, digamos, criaderos de pollo, pero aprovechando también la energía, ¿no? O sea, vos pensás de que en este valle la mayoría de los invernaderos que hay, que son muy poquitos, funcionan a leña, ¿no? Qué absurdo que es todo, que es, no, o sea, creo que una de las reflexiones más importantes que debemos hacernos los políticos, los empresarios, los trabajadores, es de qué manera coordinamos un plan de acá a 15 años para poder tener una economía próspera. Lo podemos hacer, tenemos todo, ¿no? Uh-huh. Y cuando vos te vas lejos a un país que China es un país que no tiene tanta energía, digamos que le compra ahora mucha energía, mucho gas a Rusia, pero todavía son carbón dependientes, ¿no? Tienen muchas centrales nucleares, tienen muchas centrales hidroeléctricas, pero ellos también necesitan energía, ¿no es cierto? Y necesitan, digamos, vender energía no como el gas crudo, sino con el producto elaborado, ¿comprendés? No es lo mismo vender una tonelada de soja que vender una tonelada de cerdos, por ejemplo, elaborados, productos alimenticios elaborados, que utilizaste esa energía para elaborarlos, ¿no es cierto? O sea, eso genera mucho valor agregado y mucha mano de obra y bienestar en nuestro pueblo. Esa es un poco la idea, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. Y en esa instancia que vos decís que vos ves que se está en una instancia que se puede aprovechar las necesidades, sí, chinas con lo que en nuestra región, por ejemplo, tiene. ¿Qué está faltando para unir y atar esos cabos, digamos?
Yo básicamente creo que faltan dos cosas. En primer lugar, la voluntad política. O sea, que la política, y digo, cuando digo la política, no digo solamente los partidos, también digo los empresarios, los trabajadores, digamos, organizados, empecemos a debatir, o armemos una mesa para debatir qué provincia queremos para los próximos 15, 20 años, ¿no es cierto? Aprovechando justamente estos recursos naturales. En segundo lugar, digamos, aparte de esa voluntad que hay que generarla, pienso que la infraestructura. O sea, cuando vas a China te das cuenta de la importancia que le dan a la infraestructura, ¿no? O sea, las rutas, autopistas, los medios de comunicación, las vías, los trenes, los aeropuertos. O sea, es fundamental pensar que el desarrollo viene de la mano de la infraestructura. O sea, no podemos pensar de que esta región se va a desarrollar si estamos 15 años para hacer 20 kilómetros de ruta y tenemos la misma vía que trajo el general Roca hace 110 años y quizás la obra más importante que se haya hecho en esta región en los últimos 100 y pico de años, según el canal grande, digamos, ¿no? O sea, evidentemente tenemos que reflexionar, tenemos que pensar seriamente en el futuro y sobre todo en todas las ventajas que tenemos, ¿no? O sea, no es que tenemos que ir a buscar el agua a 500 kilómetros o la energía a no sé dónde, sino que tenemos todo el alcance en nuestra mano y creo que nos falta tomar conciencia de esa realidad. O sea, me parece de que nos hemos metido en un universo de mediocridad, discutimos cosas que no son importantes, nos estamos mirando el traste todo el tiempo entre nosotros, y esto lo digo de los partidos políticos y de la mediocridad, ¿no? O sea, la dirigencia política no discute estas cosas. O sea, si yo te pregunto cuál es el perfil productivo que cualquiera de los diputados que hoy tiene Río Negro sobre nuestra provincia. Y seguramente que no lo sabes porque no hay, no se habla de esas cosas.
De que la mirada está, es poco estratégica la que se está teniendo desde el Estado, ¿no? Sí. Digamos, de las responsabilidades. Es como muy a corto plazo, muy de...
Un poco inteligente.
De digamos. Mantener el poder en esta rosca eleccionaria, digamos, de poder
tal
seguir...
Tal cual. Sí, se ha resumido la política al debate... por la ubicación en los puestos de las listas electorales.
Y esa mirada más a largo plazo de estadista...
Es absolutamente indispensable. Generar una política que sea lo que se llama una política de Estado. Que venga el político que venga la tenga que respetar. Porque si no hay sustentabilidad, no hay inversión. Esto está claro. No, yo lo digo como empresario. Digamos, cualquier empresario hoy va a invertir en la Argentina, en Río Negro, si sabe que tiene un horizonte por lo menos a 15 años, que pueda recuperar su inversión. La lógica, estamos en un mundo capitalista. O sea, en realidad, hoy estaba leyendo, hay un filósofo, o sea, hoy es más probable pensar de que se va a terminar la humanidad que se vaya a terminar el capitalismo. Esta es la verdad. O sea, China es un país absolutamente capitalista. Te llama la atención el nivel de consumo que hay, la cantidad de ofertas de productos que hay, ¿no? Sobre todo en la región donde nosotros estuvimos, que es la más próspera. Es impresionante, digamos. Acá el debate no es si capitalismo, sino el debate es si ese capitalismo va a ser un capitalismo de Estado o un capitalismo de mercado. Esta es la verdad. Y los chinos tienen un capitalismo conducido por el Estado, ¿no? O sea, también hay grandes fortunas, también hay grandes empresas que compiten muchísimo entre sí, pero el Estado marca en la cancha y nadie puede sacar los pies de ahí, ¿no? Y además es un Estado que a nosotros, que no estamos acostumbrados, por ahí tiene una presencia abrumadora, ¿no? O sea, desde todo punto de vista. Además utilizan las tecnologías, ¿no? O sea, a donde entras, si la cara, la, digamos, los datos biométricos, no, la pantalla no te dan, no entras, digamos, no se habla.
Y la sociedad de control llevada a un extremo.
Sí, grande, ¿no? Sí, ¿no? Absolutamente. O es cámaras por todos lados.
¿Y vos te parece que un argentino es compatible con...?
Yo creo que no.
Digo, nuestra necesidad de libertad de jugar un poco fuera de los...
Yo creo que un error
más,
es...
Más allá de... Sí, de eso, culturalmente, ¿no? Pensándonos...
Claro, yo creo que un error sería compararnos. No se puede comparar. Los chinos tienen una historia de 5.000 años, una cultura diferente, totalmente distinta. El mismo pensamiento filosófico, digamos, el confucianismo ha perfilado, digamos, la conducta, la cultura de los chinos, y nosotros somos cristianos o lo que fuese, pero digamos tenemos una cultura diferente, nos manejamos distinto y no tiene sentido pensar de que podemos trasladar un sistema político como el chino a la Argentina. Nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad, como la tenemos, tenemos que defenderla, por supuesto. Tenemos que tener un sistema político que defienda los intereses de nuestro país, como lo hacen en todos lados, ¿no? Tenemos que defender nuestra cultura, nuestros principios, nuestra música, nuestra, digamos, no. Además, obviamente que hay que observar y mirar lo que pasa. Hay países muy pobres, incluso que están bloqueados económicamente, como Cuba, que tiene algunos desarrollos que nosotros no lo tenemos, que no lo tienen países desarrollados, como por ejemplo el tema de la salud y la educación. Bueno, hay que aprender de eso. Ahora, que nosotros tengamos que ser Cuba me parece una pavada, digamos. Uh-huh. Nunca lo vamos a hacer, porque tampoco nosotros no estamos acostumbrados a una presencia del Estado tan abrumadora. Uh-huh. Nosotros nos manejamos de otra manera y está bien que así sea, digamos, tenemos que respetar eso. O sea, no, o sea, vos, porque vos pensás, no, si tuviéramos esto en Argentina, tuviéramos lo otro, qué sé yo, no sé, digamos, nosotros tenemos lo nuestro, la verdad que tenemos muchas cosas extraordinarias y valiosas, tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, en fin, somos pacíficos, los chinos también son muy pacíficos y muy amables, pero aprovechando todas estas ventajas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que además somos un pueblo inteligente, muy preparado. Acá en este país, yo creo que es uno de los pocos países donde se habla más de política que de fútbol, digamos, ¿no? El resto no se habla de política. En China no se habla de política. No, o sea, ahí, no, ya está establecido, eso es un problema solucionado. Eso ya está ahí, digamos. Ya saben qué es eso, que hay que hacer eso y que ya saben cuáles son los límites del proceso y chao. Y marcha todo el mundo en eso. Además, como es un proceso económico donde el ascenso social es la lógica, está todo el mundo contento, ahí trabaja. ¿Comprendés? Uh-huh. Es una transferencia muy importante que está haciendo China, es una gran apuesta que, digamos, todos deseamos que le salga bien, ¿no? Pero vos imaginate que también hay un cambio cultural importante, porque la cantidad de gente que vive del campo, que vive de la agricultura, que son de relativamente humildes, que hoy pasan a tener un desarrollo tecnológico, a tener todos los vehículos eléctricos, todo el mundo anda con teléfono, con la tecnología, y bueno, es también hay un cambio cultural importante ahí, ¿no es cierto? Claro. En fin, y eso se ve en las ciudades. En las ciudades se ve vos esa
gente accediendo a bienes que no...
Claro, y gente que todavía vive como vivían antes, ¿no es cierto? Uh-huh. Gente humilde, que vive en lugares, son todos edificios, qué sé yo. No ve gente pidiendo ni nada de eso, ¿no? Ni gente durmiendo en la calle de ninguna manera. Y además la seguridad es absoluta. Vos podés dejar el bolso de las compras en la puerta del supermercado y venir mañana va a estar ahí, digamos. Salir, yo he caminado kilómetros y kilómetros solo, uh-huh, por los barrios de Guangzhou. Cuando no iba a la feria, salía a la mañana, caminaba. Jamás vas a tener un acto de ni de violencia ni de nada, digamos. Al contrario, son todos muy amables y te tratan, a pesar de la barrera del idioma, tratan de ayudarte, uh-huh, ¿no? En ese sentido son fantásticos, digamos, te sentís muy muy cómodo.
Y después de un viaje de estas características en la ENAC, esta Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo, queda una instancia de decantación de esa experiencia, sí, claro. ¿Se va a traducir en proyectos concretos? ¿Qué crees que va a pasar?
Mira, obviamente que la influencia de una organización de este tipo en las políticas nacionales es mínima, pero de todas maneras es importantísimo que empecemos, a pesar de que uno a veces dice no, pero decir estas cosas somos poquitos, pero hay que empezar, digamos, tenemos que empezar a despertarnos y salir de este universo tan mediocre en la que
acá
estamos.
En la facultad alguna vez nos enseñaron esto de pensamiento instituyente e instituido, digamos. El instituido es el que está, claro. El instituyente es el nuevo y el que viene y es minoría en algún momento y parece que no va a cambiar, claro, las cosas, pero en algún momento empieza a transformar.
Claro, es importante ir de alguna manera poniendo la semillita, ¿no es cierto?, para que empecemos entre todos a darnos cuenta de que lo importante que es debatir estas cosas, debatir nuestro futuro, ¿no? Y darnos cuenta además que estamos en un paraíso, vivimos en un paraíso y no nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Y tenemos que aprovecharlo, ¿no? O sea, yo pienso de que defendiendo obviamente las cuestiones ecológicas, el ambiente y todo eso, pero tenemos que desarrollarnos en nuestra industria, en nuestro desarrollo productivo, porque tenemos todas las ventajas para hacerlo, ¿no? En fin, como te digo, creo que la infraestructura es fundamental, ¿no? O sea, tenemos que tener buenas rutas, tenemos que tener buenas autopistas, tenemos que tener un tren, no puede ser que no tengamos un tren que recorra todo el valle, es una vergüenza. Tenemos que tener aeropuertos, es fundamental la infraestructura para el desarrollo.
Es como si pensarnos, no sé, sí, hoy internet, por ejemplo, no se puede hacer.
Claro, no puede
estar en un mundo conectado sin estas posibilidades básicas.
Claro, ¿no? Absolutamente, tal cual, es absolutamente elemental. Hoy yo creo que es como el aire, digamos, ¿no? Obviamente que tenemos que defender nuestros recursos, en el, uh-huh, sentido de que no estropearlos, pero pienso de que uno de los factores más importantes que tenemos para resolver es el tema de la pobreza. No podemos convivir en estas ciudades con 50% de nuestros vecinos con problemas para alimentarse. Eso es una barbaridad y creo que tenemos que interpelarnos a diario con esto, uh-huh, a diario, hasta que nos demos cuenta de que podemos rápidamente salir de esta trampa en la que estamos, ¿no? Yo creo que hay que apagar el televisor en primer lugar como acto de de salud, sí, y juntarse con los amigos, los compañeros, los que piensan distinto también, obviamente, porque esto lo hacemos entre los que pensamos diferentes también, obviamente, discutir, debatir, pero entre todos pensar en una ciudad y una región, digamos, darle calidad a la política, eso digo, la política, la envergadura que nunca tendría que haber perdido. O sea, vos fíjate que no es por criticar a nadie, no es mi sentido de esto, pero los gobiernos municipales se han dedicado a hacer cordón cuneta, eso, rotonda, lucecita. Yo obviamente que estoy totalmente de acuerdo con eso, más bien, pero nunca se ha pensado en una política productiva. O sea, si en la provincia de Río Negro no aumenta el producto bruto, no aumenta la cantidad de empresas que hay, no aumenta la actividad productiva que genera mayores ingresos, nunca nuestros maestros o nuestros médicos van a tener un sueldo adecuado. Esta es la verdad. Entonces la relación Estado actividad privada es fundamental, ¿no? El Estado tiene que ser un incentivo de las actividades privadas, sobre todo aprovechando las, como decíamos recién, todas las ventajas comparativas que tenemos en esta región.
Obvio, toda una experiencia no se puede trasladar en unos minutos de charla que tengamos acá en la radio, y quien esté escuchando se puede quedar con ganas de preguntar cosas que a nosotros ni se nos ocurren. ¿Qué le sugerirías que para seguir profundizando en este contagio que vos te traes de este viaje? Sí. ¿Qué sugeriría a que está del otro lado y quiere seguir profundizando en ver estos ejemplos que sirven?
Yo lo que creo que tenemos que hacer es empezar a volver a juntarnos, uh-huh. Empezar a mirarnos los ojos, las caras, y empezar a debatir nuestro futuro, y darnos cuenta de la cantidad de ventajas que tenemos al alcance de nuestra mano. Esto es lo que nos está faltando. Empezar a mirarnos con confianza, no con tanta desconfianza, y empezar entre todos a elaborar nuestro propio destino. Entonces, empezar a ser de alguna manera dueños de nuestro propio destino, ¿no? Y eso me parece que lo que tenemos que hacer y lo que nos está faltando. Y dejar un poco el mensaje de odio y estas discusiones que no llevan a nada y que llevan, como recién comentaba la compañera, a estas violencias familiares, ¿no es cierto?, que van incrementándose, lamentablemente. Pero todo es producto de lo mismo. La falta de esperanza genera violencia simbólica, sin duda.
Guille Urdines, gracias por acercarte a Antena gracias. Libre y compartir parte de tu experiencia.
No, muchas gracias. La verdad que para charlar un rato largo.
Sí.
Yo me había preparado para hablar un poquito de la historia de China, para dar un contexto más general, pero lo dejamos para otro día.
Dale. Sí. Gracias, Guille. Siempre.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.